En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Versión audionarrada por Albert Cortés para audiomol.com. Primero. Me veo obligado a hablar, pues los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué. Si explico las razones por las que me opongo a esa planeada invasión de la Antártida, con su extensa búsqueda de fósiles y su minuciosa perforación y fundición del antiguo casquete glacial, es totalmente en contra de mi voluntad, y mis reticencias son aún mayores, porque es posible que sea en vano. Es inevitable que los hechos, tal como debo revelarlos, susciten dudas, pero si suprimiera todo lo que parece extravagante o increíble, no quedaría nada. Las fotografías guardadas hasta ahora, tanto las aéreas como las normales, hablarán a mi favor, pues son tremendamente gráficas y elocuentes. Aún así, las cuestionarán por los extremos a que puede llegar una hábil falsificación. Los bocetos a tinta, desde luego, los considerarán evidentes imposturas, pese a la extrañeza de una técnica en la que deberían reparar intrigados los expertos en arte. En último extremo, tendré que confiar en el buen juicio y el prestigio de los pocos científicos que disponen, por un lado, de independencia suficiente para sopesar mis datos por sus horribles y convincentes méritos, o a la luz de ciertos mitos primordiales y ciertamente desconcertantes. Y, por otro, de suficiente influencia para disuadir a los exploradores en general de llevar a cabo cualquier programa apresurado y ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es una lástima que hombres relativamente desconocidos, como yo, vinculados a una universidad pequeña, tengamos pocas posibilidades de influir en asuntos de naturaleza tan descabellada, extraña y controvertida. También está en contra nuestra que no seamos en sentido estricto especialistas en las disciplinas directamente involucradas. Como geólogo, mi objetivo al dirigir la expedición de la Universidad Miskatonic era solo obtener muestras de la roca y el subsuelo de diversos lugares del continente antártico, ayudado por el notable taladro diseñado por el profesor Frank H. Pavody, de nuestro departamento de ingeniería. No pretendía ser pionero en otro campo que este, pero tenía la esperanza de que el uso de este nuevo artilugio mecánico en distintos puntos a lo largo de caminos ya explorados, sacase a la luz materiales de un tipo nunca visto hasta el momento con los métodos de extracción habituales. La máquina perforadora de Pavody, como se sabe ya por nuestros informes, era única e innovadora por su livianidad, su facilidad de transporte y su capacidad de combinar el principio de las perforadoras artesianas normales con el de los pequeños taladros de roca circulares para atravesar con facilidad estratos de diversa dureza. La barrena de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, la torre desmontable de perforación, el material de dinamitado, las cuerdas, la pala para recoger la escoria, las ondas de 12 centímetros de diámetro y hasta 300 metros de profundidad, y todos los accesorios necesarios podían trasladarse en 3 trineos de 7 perros, gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con que estaban fabricadas casi todas las partes metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, diseñados especialmente para las enormes altitudes de vuelo necesarias en la meseta antártica y dotados de sistemas de arranque rápido, y para calentar el combustible ideados por Pavody, podían transportar a toda la expedición desde una base en el borde de la Gran Barrera de Hielo hasta diversos puntos del interior, y desde allí utilizaríamos los perros que fuesen necesarios. Planeábamos cubrir un área tan extensa como lo permitiera la temporada, o más, en caso de que fuese absolutamente necesario. E íbamos a operar sobre todo en las cadenas montañosas y la meseta que hay al sur del Mar de Ross, regiones exploradas en diversos grados por Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. Gracias a los frecuentes traslados en aeroplano de nuestro campamento,
Sample complete. Ready to continue?